Todos los libros un libro. Un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Libros na estante ya no tem más tanta importancia.
Do mucho que he lido, poco que sé. Saludos, muy buenas tardes. Nos encontramos un miércoles más hablando con... Vamos a empezar a hablar en este momento. Todavía no estábamos hablando, pero lo vamos a hacer a partir de ahora en este espacio de reseñas literarias que realiza desde hace un tiempo inmemorial ya, ni tenemos memoria de aquello. Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca, todos los libros, un libro, parafraseando aquello de todos los fuegos, el fuego, ¿no?, de Julio Cortázar. Buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal? Hola, sí, todos los fuegos, el fuego, el cuento de Cortázar, que fue desencadenante, lo que no sé por qué saltó en mi mente cuando se me ocurrió ponerle un nombre a este programa, que es heredero de otro, hablas de tiempo inmemorial, es otro que yo empecé a hacer con ese mismo título en Onda Cero en el año 2001, es decir, son 25 años, un cuarto de siglo, que se dice pronto, en Radio Universidad, solo, y el solo entre comillas, lleva emitiéndose desde 2010, son 16 años, en los cuales, como ya hemos hablado, hemos superado ya con creces los 600, las 600 emisiones.
Bueno, dirá la gente, pero estas personas, ¿cómo pueden llevar ya 16 años si son jovencísimos?
Con los jóvenes que parecen, ¿no?
16 años haciendo un programa de radio, ¿cómo puede ser eso?
Sí, bueno, yo más allá del chiste que efectivamente...
Pero Alberto, yo no sé si tienes la impresión de que en Salamanca el tiempo pasa de otra manera.
Claro, esa es otra, es a donde yo iba, ¿no? Quiero decir, más allá del chiste, que es obvio que no somos tan jóvenes como para que a alguien le sorprenda.
Yo
me refiero a mí, 16, 20, 25 años, 26, como en el caso de Buscando Leones en las Nubes, el otro programa mío aquí en la radio. Más allá de eso es la idea de uno mismo no puede creerse que haya pasado el tiempo de una manera tan, tan vertiginosa realmente, ¿no? Es decir, que incluso desde el punto de vista ya no subjetivo, sino objetivo de fuera, de quienes nos sigan, ¿cómo es posible que haya alguien que tenga, bueno, no sé, la energía o las ganas o la ilusión o la fuerza suficientes como para mantener durante tanto tiempo un delirio de este estilo, ¿no? Un programa, bueno, alguien que viene
bueno,
aquí todas las semanas.
Y además innovando, Alberto, porque claro, si
Bueno.
te dedicas a presentar el Quijote, Lope de Vega, quiero decir, si todas las semanas es un poco parafraseando a los clásicos, pero con mucha innovación además, ¿no? Con lo cual,
No, sobre
creo que
todo...
no es un programa que se hace pronto y sin estar perfectamente al tanto, ¿no?, de qué se escribe actualmente.
Claro, bueno, yo creo que ahí está la ventaja y el inconveniente, ¿no? La ventaja está en que bueno, quiero estar al tanto, me interesa, tengo ilusión, tengo entusiasmo por esto. Y no soy un especialista, simplemente un aficionado a la lectura. E insisto, ahí está la ventaja y el inconveniente, ¿no? Porque no siendo especialista, bueno, me permito el lujo, y eso es la ventaja, ¿no?, de ser un poco más fresco, quizá, ¿no? Mantener estas antenas puestas a aspectos literarios que me interesan, ¿no? El inconveniente es que no tengo ni idea, es decir, que soy eso, pues un amateur, y entonces, bueno, no hay excesiva, desde mi punto de vista, que a lo mejor puedo admitir que es muy exigente, no hay excesiva profundidad, no la que habría si alguien naturalmente, un
Bueno, no tiene ni
catedrático de...
idea, pero se pasa de la hora hablando
Ya, bueno, porque soy
de
un
los
pesado.
libros. O sea, hay que
Porque
atarle
soy un
corto.
pesado,
Hay que atarle
fundamentalmente.
corto. Bueno, vamos a empezar, si te parece
Vamos
ya.
al grano, hoy sí, nos
Porque
vamos
esto
lejos.
daría, yo creo que también para muchos programas, esta
Sí, sí,
conversación. Pero
sí.
vamos con lo
No.
que le interesa a la gente.
Claro, vamos a hablar del libro, pero antes te diría simplemente, ¿no?, que yo añoro, o sea, me gustaría, no lo añoro porque nunca lo he tenido, ¿no? Me gustaría, envidio, en realidad es el verbo, ¿no? Eso, alguien que sea un catedrático universitario, que tenga un bagaje de conocimientos y, por lo tanto, lo que tú decías, ¿no?, puede estar improvisando durante una hora con libertad, una semana, la semana siguiente, otro, sobre un libro determinado, porque forman parte del conjunto de conocimientos naturales de su especialidad. En mi caso no hay nada natural, yo leo y luego tengo que indagar, ¿no?, y contarlo con una más o mayor o menor gracia, ¿no?, y intentando evitar lo más posible esa tendencia a ser pesado que tengo y que nunca, nunca soy capaz de evitar. Pero bueno, vamos
Bueno,
a ser
¿qué
pesados
tal?
hoy.
Antes de que nos comiences ya a hablar del libro de
Sí.
hoy, que no, nada que ver desde luego con el de la semana pasada, quería preguntarte también por la experiencia de la semana pasada, de ese libro sobre películas, de ese autor asturiano, filósofo. Me gustaría que me comentaras también un poco la experiencia, ¿no?
Sí,
Porque
bien, bien, fue...
le presentaste a él y a su libro La Casa de las Conchas. Háblame un
Claro,
poco de
sí.
cómo fue aquello.
Hubo dos presentaciones, el viernes pasado y el sábado pasado, el viernes en la Casa
Sí.
de las Conchas, en la Biblioteca de la Casa de las Conchas, y el sábado en la Librería Santos Ochoa. Bien, bien, yo ya, bueno, ya he dicho, si puede notar quien nos vaya conociendo desde tanto tiempo, ya no, yo soy muy exigente con el mundo en general, y ello es así porque soy muy exigente conmigo mismo en particular, ¿no? Entonces, claro, nunca estoy satisfecho del todo, al 100%, ¿no? Hay una anécdota, ya que estamos en plan divagación, hay una anécdota de un escritor argentino, Ricardo Piglia, que cuenta uno de sus libros, ¿no? Y habla bueno, de un personaje que es muy, muy así también, ¿no? Muy, muy perfeccionista, ¿no? Y aunque no es el término que utiliza Piglia para referirse a él, ¿no? Entonces está una fiesta, va a estar en una fiesta con un amigo y bueno, hay una chica allá al fondo y el amigo le dice, ¿te has fijado en aquella chica? Qué guapa, ¿no? Qué atractiva y tal. Y dice, ¿pero cómo? ¿Cómo atractiva? ¿Tú te has fijado bien? Le dice el amigo. Sí, ¿qué le pasa? ¿Te has fijado detrás de la oreja? Detrás de la oreja tiene una verruga. Entonces, bueno, esa idea de delirante, totalmente enfermiza, ¿no? De un perfeccionismo atroz, porque te tortura, porque nunca has hecho lo que realmente querrías hacer, ese ideal al que aspiras, ¿no? Bueno, pues también se aplica a mi lectura de lo de estos 2 días, ¿no? Bien, 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 pero hubiera podido ser mejor, ¿no? Mejor la Casa de las Conchas, mejor la infraestructura, mejor el planteamiento, digamos, de base, y un poco más deficiente desde el punto de vista objetivo, insisto, en tendencia, la librería. Pero luego un público como siempre exiguo en este tipo de actos, por mucha publicidad que se le dé. Exiguo quiere decir que, bueno, yo creo que la Casa de las Conchas abre unas 40 personas, como mucho, y ni eso, 30 también, como mucho, el día de la librería.
Bueno, en todo
Es,
caso, siempre oídos interesados, ¿no? Y personas
sí, puede que
interesadas en lo
sí,
que van a
¿no?
escuchar, yo creo que también denota un poco bueno, que en Salamanca hay vida cultural y que hay personas
Hay demasiada, demasiada vida cultural.
haciendo cosas, ¿no? En ese aspecto
Claro,
cultural.
fíjate como curiosidad que el viernes a la misma hora en la que yo presentaba el libro, una amiga mía, profesora aquí también en la facultad, en la Universidad Pontificia, presentaba en Letras Corsarias, el último libro de Sergio del Molino. En aquel mismo día, a la misma hora, dos amigos nos hemos contraprogramado. Pero quiero
Sí.
decir que si hay actividades más que suficientes. Lo que ocurre es que, bueno, en fin, bueno, de estos 40, 30 que te digo, la mitad eran pagados por mí, porque si no, no hubieran ido de ninguna manera, ¿no? O sea que hay que relativizar las cifras, ¿no? En cualquier caso.
Bueno, hay que decir que a mí también me intentó liar, me intento pagar, pero no lo
No,
consigo.
no te dejaste, no te sobornar, no te dejaste sobornar.
Bueno, vamos con el libro de hoy, Alberto.
Vamos con un libro que son dos, porque aprovechando el relativamente reciente, ahora he revisado la fecha y ya es de mayo del 25, es decir, tiene ya un año, la relativamente reciente presentación en España del último libro, El Jacarandá, de un escritor francoafricano, ahora concretaremos qué significa africano exactamente, Gael Faye. Pues bueno, voy a hablar también de un libro anterior de él que yo había presentado aquí hace 7 u 8 años, ¿no? El primero. Esta es la segunda novela de este escritor joven, nacido en el 82 en Burundi, de madre ruandesa y padre francés, que vivió en Francia desde muy pequeño, porque tuvo que, con 13 años, salir huyendo de esa zona de África, porque como sabes, era el terrible genocidio, la matanza de los tutsis a manos de los hutus. Y eso lo cito además por varias razones. Primero, porque es el marco de referencia de ambas novelas, ahora hablaré de la otra. Y también porque en estos días se cumplen, bueno, un aniversario un poco redondo, los 32 años de ese hecho, ¿no? Entre el 7 de abril y el 15 de julio del 94, en Ruanda se llevó a cabo esa sangrienta matanza organizada, lo que es claramente, eso sí que encaja en el prototipo jurídico y desde cualquier otro punto de vista, un genocidio, ¿no? Una voluntad expresa de un grupo étnico, en este caso, de acabar, exterminar totalmente a otro grupo, ¿no? Es un enfrentamiento ancestral entre Hutus y Tutsis que durante el siglo XIX se habían venido enfrentando, bueno, por quizá probablemente las causas de fondo de ese tipo de cosas, ¿no? El reparto de poder, la influencia económica, la jerarquía social y una cosa más atávica también, esa parte que hemos hablado otras veces de lo animal que hay en nosotros también, ¿no? Esta cosa de espacio, el territorio, esta cosa un poco primitiva y
Y que puede
brutal.
suceder en cualquier tipo de sociedad, también
Claro.
en la africana, ¿no? Pero en
Claro, date cuenta
cualquier
que
tipo de
pasó.
sociedad, en la desarrollada Alemania, ¿no? También vivió
Claro,
su
Alemania,
momento, Europa en general.
los Balcanes, ¿no? En definitiva, que hace nada, ¿no? Entonces, bueno, en 3 meses, poco más de 3 meses, los Hutus, que era la casta dominante en la población y en el gobierno de Ruanda, asesinaron al 75% de los Tutsis y de los Hutus moderados, ¿no? Cerca de 1 millón de personas en total, ¿no? En venganza y represalia, una venganza inventada realmente, ¿no? Porque el 6 de abril, esto empezó el 7, el 6 de abril los primeros ministros Hutus de Ruanda y Burundi fueron asesinados al caer derribado por misiles tierra-aire el avión en el que viajaban, ¿no? Y a partir de ahí ese atentado, bueno, pues los Hutus pensaron que había sido perpetrado por los Tutsis y a partir de ahí se produjo la matanza, ¿no? Este Gael Faye tuvo que dejar, cuando él tenía 13 años, tuvo que dejar por este motivo Ruanda, se instaló en Francia y allí ha vivido durante muchos años. De hecho, la primera de las novelas, Pequeño País. Ahora daré los datos de ambas para que quien esté interesado pueda comprarlas. Esta primera novela, él está en Francia. Ahora, en cambio, ya no vive allí. Ahora vive en África, vive en Kigali, la capital de Ruanda, con su mujer y con sus dos hijas, ¿no? Entonces voy a aprovechar todas estas circunstancias, sobre todo estas dos circunstancias, una relativa proximidad en el tiempo de el último libro de la publicación en España del Jacaranda y también este, bueno, no redondo aniversario de los 32 años de la matanza de Ruanda para recuperar mis palabras de hace, bueno, casi una década, ¿no? O bueno, un poco menos, sobre Pequeño País, ¿no? Porque además los dos libros tienen muchas concomitancias, el marco de referencia es el mismo, se ve que, y yo creo que no podría ser de otra manera, ¿no? Se ve que el peso de esos acontecimientos en la vida del escritor, y digo que no podría ser de otra manera, porque cómo no van a pesar unos acontecimientos de ese calibre, vividos prácticamente en primera persona, ¿no? Cómo no van a pesar en la vida de cualquiera, y también en la vida de un escritor, hasta, bueno, convertirse en cierto modo en un motivo recurrente de sus libros. En este caso, solo tiene dos libros y los dos se mueven en esos escenarios, ¿no? De manera di diferente, en etapas diferentes de la vida del protagonista, un niño de entrada y luego ya un adulto, en el segundo de los libros, ¿no? Entonces, bueno, pese a que acabo de contar que esta barbarie absoluta, sangrienta, he dicho, dramática, la he calificado, los acontecimientos de Ruanda, el libro es muy poético, admite una lectura, admite no, brota una lectura estimulante, conmovedora, evidentemente dolorosa, porque te pone en contacto con esos acontecimientos, ¿no? Pero hay un punto de, no me gusta demasiado la palabra porque me parece un poco ñoña, pero lo voy a repetir, ¿no? Hay un enfoque entrañable realmente, ¿no? Hay un enfoque muy, 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 muy cercano, muy, muy, muy emotivo, muy conmovedor en ambos libros. Mejor en el primero. Yo recomiendo claramente Pequeño País por encima del segundo. A mí el segundo no digo que me haya decepcionado, pero bueno, en cierto modo también porque es un universo consabido, es una reiteración de los mismos temas desde enfoques relativamente parecidos. A mí me ha interesado menos, ¿no? Pero el primero me gustó mucho y bueno, voy a empezar a hablar de él, no sin antes comentar algo acerca de su autor. El autor es muy joven, como digo, ¿no? Y además singular desde el punto de vista
El
de
85, creo que dijiste.
Sí, 84 me parece que es, ¿no?
Pues,
86, no recuerdo exactamente.
tendrá unos 40 y algo años,
Sí,
tendrá.
no, perdón, 82, nació en el 82, entonces sí, tiene 40 y tantos años, y 30 y tantos en el libro anterior. Y singular también en cuanto a su trayectoria, ¿no? No es un señor con una carrera literaria al uso, ¿no? Él tiene sobre todo una carrera como músico de rap, con una dimensión por la que es conocido, actúa y tiene discos publicados. hoy, entre comillas, está solucionado el problema de la acompañamiento musical a la reseña, va a ser una canción de uno de sus discos, que como te puedes imaginar también, la música, el rap, los discos, las canciones, las letras, están son muy autobiográficas también, están muy vinculadas a su propia experiencia africana y a la experiencia general de Ruanda, ¿no? El primero de los libros tuvo muchísimo éxito, yo fue como entré en él, porque bueno, leí reseñas, ha sido traducida a 30 idiomas, lleva más de 1 millón de ejemplares vendidos.
Es una
Obtuvo.
portada, la portada ya es optimista, aunque el tema, a mí me parece que es muy optimista, que ya invita,
Sí,
cree
yo
uno que
diría
va a
que.
encontrar, pues eso, lo que quizás luego también se encuentra en ese sentido de entrañable, de mágico, en cierto modo, ¿no?
Sí. Sobre todo el primero porque hay este mundo más de infancia, pero sí, ese punto de optimismo, ese mensaje de fondo, esa lectura final optimista de que hay esperanza, y en el caso concreto de, bueno, el segundo libro ya estamos hablando de otra etapa, ya no estamos con la presencia directa, contemporánea de los acontecimientos, sino vista en una generación posterior, la idea de la reconciliación, de un intento de reconstruir un país, como te puedes imaginar, destrozado, devastado, en donde las huellas del genocidio están por todas partes. Ese mensaje optimista de fondo es uno de los rasgos claros de los dos libros y que puede interesar. ¿Y qué hace? Y con esto conecto con lo que iba a comentar. Hay un premio que ha obtenido diferentes premios, ¿no? Por cierto, hay un cómic de este primer libro, hay una película también que yo no he podido ver. Ha tenido mucho éxito, pero el premio más interesante es el premio de los liceístas, podríamos llamarlo, de los estudiantes de liceo, de los estudiantes de instituto. Ha obtenido el premio en su momento, los estudiantes de. Es un premio relativamente prestigioso, es el Goncourt de Lycéens, que dan los alumnos, los estudiantes de los liceos, estudiantes de secundaria francesas, ¿no? Franceses. Y bueno, a mí me parece significativo, ¿no? Porque sí que roza, bueno, con esta parte más emotiva, a lo mejor no tan, permite apuntar que no estamos ante un libro denso, especialmente denso desde el punto de vista literario, o con especial, ¿sabes? No entraría a lo mejor en un repertorio académico de grandes novelas, ¿no? Pero que bueno, conecta con el lector desde otro punto de vista, y la prueba es que chavales jóvenes, adolescentes, quizá más sensibles, más fácilmente tocables, ¿no? Por la emoción, pues lo han premiado de una manera clamorosa en su momento, ¿no? En España apareció en 2018, decía 10 años, 5 años, 6 años, 8 años, fue cuando yo lo hablé de él, en Salamandra, como el segundo también, con traducción de José Fajardo González, escribe en francés, la traducción está ya hecha desde el francés, ¿no? La novela nos presenta al narrador, que es claramente el propio autor, aunque tiene otro nombre y probablemente algunas de las circunstancias de su vida sean diferentes, pero hay muchas otras que son coincidentes, ¿no? Por tanto, es inevitable que el lector piense en que hay un tono, no solo tono, un contenido autobiográfico muy evidente en el libro. Nos presenta el narrador en dos etapas diferentes de su vida, ¿no? La primera vez lo vemos en Francia, en la introducción al libro, en el día de su 33.º cumpleaños, que coincide en el momento de que se escribió el libro en Francia con el 33.º cumpleaños del autor también, ¿no? Está abatido en un bar nocturno, tiene un whisky en la mano, y mientras tanto, en un televisor, en el bar, aparecen las imágenes de bueno, estos. Bueno, lo que vemos todos los días, por desgracia, en los telediarios, ¿no? Pobres seres humanos arriesgando su vida en el Mediterráneo para huir del hambre, de las persecuciones, en definitiva, de ese infierno en vida, ¿no? El protagonista, Gabi, y es el que da voz a la historia, había abandonado Burundi hacía 20 años, con solo 13. Aquí tenemos otro paralelismo con el autor, como consecuencia de esa guerra civil a la que me he referido hace un rato, y no había vuelto todavía a su país. Está relativamente asentado en Francia, en la región parisina, pero realmente desde el punto de vista existencial, físicamente está en Francia, pero desde el punto de vista existencial está totalmente desubicado. Ya no habito en ninguna parte, dice en un momento determinado, ¿no? Se mueve entre la voluntad de dejar atrás y olvidar ese pasado que no solamente aflora en su vida como dolor y como sufrimiento, porque efectivamente así es, ¿no? Pero también aflora como nostalgia, como una infancia despiadada, ¿verdad? Cruel, sí, pero a la vez, y ahí entra todo lo entrañable, los pasajes en los que se nos cuentan los juegos del niño en África, ahora hablaremos, porque ese es el segundo escenario. Una infancia apacible, inocente, libre, muy elemental, muy básica, muy primitiva, pero como digo, muy feliz, ¿no? Este es el dilema, digamos, intelectual o emocional en el que vive, ¿no? La añoranza de una infancia feliz y a la vez el desgarro producido porque esa infancia feliz en un momento determinado se vio truncada por unos hechos terribles, ¿no? Entonces, ese dualismo, la idea del dualismo está presente desde diferentes frentes en la novela. Se ve también en el juego Francia-Ruanda, ¿no? No se encuentra del todo en Francia, aunque lleva muchos años. Está la añoranza de Burundi, que Burundi y Ruanda son países limítrofes. Y está, bueno, ahí de repente llega una misteriosa llamada telefónica desde Burundi. Él la llama una señal del destino. No sabemos hasta el final de la novela, yo no lo voy a desvelar, ni la autoría, ni el contenido, ni el significado de esa llamada, pero el caso es que esa llamada lo obliga, vamos a decirlo así, a volver a su tierra de origen, ¿no? Entonces, después de este preámbulo muy breve, que son las primeras páginas, preámbulo parisino, el núcleo central del libro nos lleva ya a África, a ese Burundi de la infancia, en la que se concentran las dos grandes, otras dos, de nuevo otro dualismo, las dos grandes líneas maestras de la novela, que son esa alegría, esa descripción de los juegos infantiles, y a la vez el abrupto paso, muy abrupto, la verdad. Pasó a una madurez acelerada bueno, por la vivencia del horror, de las atrocidades que el chico va a tener que contemplar y padecer, ¿no? Entonces, la novela es un contraste juego entre esos dos mundos que el autor contrapone una especie de juego, sí, permanente entre el antes y el después, ¿no? Es decir, es la vida idílica de una familia y de una sociedad aparentemente tranquilas y dichosas, afortunadas, incluso alegres, ¿no? Y casi de la noche a la mañana, el embés de esta trama, ¿no? Es decir, un embés tenebroso, sombrío, el de la violencia, la ferocidad, lo incomprensible, ¿no? La irracionalidad. Entonces, bueno, cómo aflora. Primero hay atisbos muy ligeros, luego hablaremos de ellos, ligeros atisbos de que ahí se está fraguando algo y de repente, súbitamente, insisto, el accidente del avión, el atentado al avión, fue el 6 de abril, el 7 de abril ya estaban los hutus por las calles con los machetes decapitando a los enemigos, ¿no? Entonces, bueno, Gaby vive en Bujumbura, que era la antigua capital de Burundi, con su madre, que es una exiliada ruandesa muy guapa. También aquí parece coincidir con la vida personal del autor, Yvonne,
Su madre
con su padre.
es ruandesa también, ¿no? La madre.
Sí, la madre ruandesa, sí, pero bueno, vivían en Burundi, que era donde en el segundo libro se explicita de un modo más claro, porque escapan, la gente que tiene las posibilidades de escapar, escapa a Burundi, donde Burundi, aunque ha habido conflicto también, pues no ha sido tan notorio, y ahí tenían familia también, ¿no? El padre también, el padre es francés, es un empresario francés, David, y esto también es así, es decir, es mestizo, Gael Faye, el escritor. Él vive allí como digamos, colono, el padre al frente de una fábrica de aceite de palma y viven satisfechos en una vida africana rodeada por el confort, claro, un desahogo económico imposibles en Europa. Tienen dos hijos, el propio Gaby y una hermana menor, Ana, ¿no? Además, tenemos otros personajes pululando bueno, que acaban construyendo el escenario en el que nos vamos a encontrar todos estos incidentes, ¿no? Está Donatien, un capataz de Zaire. Está un joven, inocente, de nombre, un tutsi, altanero y malhumorado, medio mafioso, que es chofer de la empresa y además es el hombre para todo del padre. Está Proté, un cocinero hutu muy cariñoso, partidario de la democracia y defensor acérrimo, orgulloso de que haya elecciones en su país. Hombre, son personajes muy tratados todos
Que
con
no sé, que no
cariño.
sé si toma partido en algún momento por unos o por otros en el pequeño
Sí, bueno,
país.
él es víctima, ¿eh? Él es víctima, no directa, pero en cualquier caso, él, sobre lo que toma partido, es decir, él no dice que unos tengan razón y otros no. Ahí el conflicto, unos han sido víctimas y otros están siendo. No hay
Verdugos.
un acontecimiento que diga, es que estos atentaron contra no sé qué. Es decir, es simplemente un conflicto ancestral que se resuelve, que los que tienen el poder y están económica y políticamente en una posición de dominio, exterminan el resto. Ahí no hay opciones, yo creo. Cualquier persona con un mínimo de sensibilidad no es una no es que hagas una lectura política o una lectura racional, de decir, bueno, es que aquí hay unas causas anteriores en donde ha habido un conflicto que viene enquistado.
Como en el caso de los Balcanes, ¿no?
Claro,
También.
ahí no se entra, ¿no? ¿Entiendes? Ahí no, o incluso como puede ser el caso de Israel en este momento, ¿no? Es decir, evidentemente, ¿quién no se sensibiliza ante las masacres de niños y no niños en Gaza, ¿no? Pero bueno, ahí sí que cabe luego una lectura más política, más histórica, con argumentos. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a esto? Etcétera. Aquí yo por lo menos no lo he visto y en cualquier caso, yo creo que no está en la novela. La novela es simplemente una historia personal y evidentemente una reivindicación de la paz, digamos, ¿no? De la ausencia de conflicto, de no solo una crítica, evidentemente un muy clara violencia, un intento de eliminación, un intento bienhumorado, un intento amable. No hay aquí tampoco no hay tampoco un afán de venganza ni de revancha. Es más, los personajes no son la mayor parte de los personajes no son caricaturas, no hay un punto maniqueo. Los personajes tienen humanidad y él, sobre todo en el segundo libro, el protagonista, que es otro, pero que evidentemente vuelve a ser el mismo autor, ¿no? Tiene amigos o tiene conocidos que luego se revela que han sido asesinos o que no han sido asesinos. Quiero decir, hay una idea de ambigüedad, no hay un mundo en blanco y negro, como decía Maniqueo. Evidentemente hay una apuesta clara en contra de la violencia, en contra de, bueno, y hay una lectura, si quieres, universal, en el sentido de que, bueno, como el ser humano, lo de siempre, el mal, cómo opera el mal, gente normal y corriente que es vecina a los 3 días, acaba. Pero bueno, eso ha pasado en todos los casos, ha pasado en la Guerra Española, ¿no? Es decir, como dos vecinos luego que han luchado toda su vida por un problema de lindes que se tenía que dirimir en los juzgados, en cuanto llega la guerra civil,
Claro.
se
En
resuelve a las
cuanto
bravas.
se cruza la línea roja, ¿no? Todo lo que
Claro.
estaba ahí latente emerge.
Claro, ¿no? Entonces, bueno, esta novela nos habla fundamentalmente de esos dos grandes momentos, esa frontera, el antes y el después de esa frontera que constituye, que se cuenta con desgarro también, que es el comienzo de las, vamos a llamar, hostilidades, ¿no? El niño es un niño feliz, feliz en su vida familiar, corriendo libre en la naturaleza, disfrutando con sus amigos tiene una banda, la banda del Callejón, tiene unos gemelos, la banda son unos gemelos mestizos de padre francés y madre burundesa. Está otro niño, Armand, que es el único totalmente negro de la pandilla, que su padre es un diplomático muy rígido de Burundi, en los países, el diplomático en los países árabes. Está Gino, el mayor del grupo, que es hijo de un profesor belga en la universidad. Y también de una madre ruandesa como Gaby. Bueno, la descripción de esos días realmente paradisíacos, ¿no? De la infancia es entrañable, como decía, llena de ternura. Se escribe desde África una correspondencia realmente candorosa con Laura, una niña francesa, esas correspondencias que se hacían en su momento, ¿no? Bueno, las peleas entre los amigos, siempre efímeras, porque luego acaban siendo amigos, los juegos en la calle, que corren descalzos, en los jardines vecinos, suben a los árboles para robar mangos, se bañan en el río, tienen una furgoneta allí abandonada, hay una furgoneta combi, una Volkswagen de estas abandonada, y ahí juegan, fumando a escondidas, conspirando realmente, sin sombra alguna de, ¿sabes?, de bueno, una infancia, sin sombra alguna de maldad, de pesar, de dolor, sin explicaciones, ¿no? Y todo esto además, y esto es otro factor interesante en ambos libros, la descripción de la maravilla del entorno, ¿no? Y eso, bueno, quien conoce África sí que se siente trasladado, ¿no? Los colores, los olores de la naturaleza, los colores también, lo extremoso del clima, ¿no? Esas noches de un calor sofocante y de repente las lluvias caudalosas, ¿no? Y poco a poco, y esto es también talento del autor, poco a poco van apareciendo, como decía, indicios, atisbos. Hay un elemento recurrente en las dos novelas, y me imagino que probablemente también en la vida del propio autor, que es, y este es un atisbo, los conflictos de la pareja, de los padres. La relación de los padres se va deteriorando poco a poco. También los protagonistas, los padres del protagonista de la segunda, incurren también en este conflicto, ¿no? Bueno, hay la presencia de la cotidianidad, siempre aburrida, siempre más fría, ¿no? Se va imponiendo al amor, al deseo inicial, a la ilusión. Y luego poco a poco, quiero decir que esos atisbos de conflicto paterno, materno, familiares, ¿no? Yo creo que están conectados ya con una muestra tibia primero, tímida, ¿no? De lo que luego se va a ir viendo fuera, ¿no? Es decir, bueno, los señalamientos, algo que también nos recuerda a lo mismo, ¿no? Cuando los judíos en el Holocausto, en el señalamientos primero, discriminaciones, bueno, leves, si es que se pueden compatibilizar las dos palabras, leve y discriminación, ¿no? Pero bueno, y luego eso, rechazos, no muy ostensibles, a veces un poco más, al diferente, y luego ya las primeras muestras de matanzas, de crueldad. Dice Gaby que aquella extraña atmósfera crecía de día en día, ¿no? Entonces, bueno, leves signos de oscuridad, de desastre, la cotidianidad poco a poco se va envolviendo en señales siniestras, ¿no? Sonidos de disparos, noticias, estamos en Burundi, de la barbarie ruandesa. Fíjate, batallita personal. Yo hice un viaje en ese año, en el 94, a Uganda, Tanzania, etcétera. Y mi intención era pasar a Ruanda. Y desde Uganda se oían explosiones. Y eso desaconsejaba, por ejemplo, a los guías, que ellos mismos tenían miedo. No, no, no paséis a Ruanda porque puede haber problema, ¿no? Entonces, esto está. El niño oye, de una manera más cercana, obviamente, pues disparos, centinelas ya en las casas de los occidentales. Habitaciones oscuras para no llamar la atención por la noche, por las calles, comandos que empiezan a vagar a sus anchas, sin control alguno, los niños que siguen yendo a la escuela, los niños de padres, de parejas mixtas o abiertamente occidentales, que van a la escuela ya, pero con protección de chóferes oficiales, rumores, informaciones vagas que hablan de carnicerías y ya poco a poco algo más ostensible, cadáveres en las calles. Los niños ven peleas, ven palizas, ven linchamientos, visitas nocturnas inesperadas, un clima general de peligro, de alarma, de sobresalto, ¿no? Entonces, bueno, yo dejo en el blog, aquí no tenemos tiempo, pero dejo en el blog un fragmento muy descriptivo de una escena que contempla el niño en la calle, ¿no? Es como apalean hasta la muerte a una persona en la misma calle, ¿no? Y al final del párrafo, el autor dice, bueno, como la gente pasa evitando el cadáver por la calle, y dice, la circulación era densa, sonaban los claxones de los minibuses, los vendedores ambulantes ofrecían bolsitas de agua y de cacahuetes, los enamorados esperaban encontrar cartas de amor en sus buzones, un niño compraba rosas blancas para su madre enferma, una mujer vendía latas de concentrado de tomate, un adolescente salía del peluquero con un corte a la moda. Y desde hacía algún tiempo, unos hombres asesinaban a otros con total impunidad bajo el mismo sol de mediodía de antaño, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos el panorama, ¿no? Es decir, de nuevo esta idea de la banalidad del mal, ese recurrente motivo horroroso, pero que lo seguimos repitiendo, ¿no? Que lo hemos visto, como decíamos, el nazismo, las tragedias del siglo XX, los Balcanes, ahora Gaza, ahora Irán, ahora Ucrania. En Ucrania ves la gente que hace vida normal y que de repente tienen
Claro,
que
bueno,
esconderse porque cae una bomba, ¿no?
al final se acostumbran, ¿no? Se acostumbran también a ese estado de terror, es lo que suele pasar, ¿no? Cuando esos conflictos se enquistan y pasa el tiempo, sigue pasando el tiempo y ahí continúan.
Claro, y entonces interesa de nuevo, porque si no lo tuviéramos claro, nos pone de manifiesto, pues eso, las raíces últimas de este tipo de cosas, ¿no? Es decir, fíjate que el proyecto de los Hutus era un proyecto organizado con la finalidad de asesinar 1.000 tutsis cada 20 minutos. Entonces, la idea del exterminio del enemigo. ¿Y el enemigo quién es? El enemigo es el otro. En este caso, el que tiene una nariz diferente. Es decir, simplemente esa es la cuestión, es decir, el otro, el ajeno, el diferente, en definitiva el germen de cualquier conflicto, el rechazo al que no es como soy yo,
Como
no tiene mi
Hitler
religión, no tiene mi
con las
raza, no
cámaras de
tiene...
gas, ¿no? Las cámaras de gas como Hitler con los judíos, por ejemplo, también,
Claro, no, pero en
¿no?
este caso lo
Con
físico, pero lo mismo que se realiza...
planes perfectamente concebidos, ¿no?
Concebido...
Que no se mataba lo suficiente con a golpe de fusil y hubo que inventar otros medios, ¿no? De
Así
exterminio
es.
masivo.
Exterminio industrial realmente, ¿no? Pues aquí exactamente igual, más primitivo, pero en cualquier caso más primitivo porque no hay la sofisticación técnica en el asesinato. Eran machetes y punto, ¿no? Machetes, pedradas y nada más, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos en este conflicto el niño tierno, sensible, aterrado, incapaz de entender el odio. Y ese niño somos todos nosotros, en el fondo. Es decir, esa identificación es muy fácil de hacer, ¿no? Un niño incapaz de entender el distanciamiento entre iguales y el distanciamiento entre bandos y se pregunta, ¿y si uno no quiere elegir bando? Incapaz de entender la muerte, incapaz de entender el horror. Es un niño normal, un niño perplejo, obligado a luchar, a robar, a tener enemigos. Y un niño que se ocupa absurdamente, se empecina en seguir siendo niño. Un niño que se
Pues sí,
refugia,
yo
que se...
creo que sería un empecinamiento que nos vendría bien como sociedad, ¿no?
Claro,
Sería,
¿no?
mejor es
Entonces...
la solución del problema.
Claro, y hay una imagen metafórica potente que es que se esconde en los libros. Se esconde en los libros que le proporciona una vecina, una señora muy amable, la señora Economopoulos, obviamente de origen griego. Y es un niño que va a vivir gracias a los niños, a los libros, gracias a las lecturas, dice, derribé los límites del callejón, respiré de nuevo. El mundo se extendía a lo lejos, más allá de las vallas que nos encerraban en nosotros mismos con nuestros miedos, ¿no? Entonces se trata de un niño que de esta manera, de la manera realmente la manera más dramática posible, hace el paso de la infancia a la edad adulta, ¿no? Porque esa es otra de las dimensiones del libro, ¿no? La del adiós a la infancia y el paso a la edad adulta, la pérdida de inocencia, el aprendizaje del mal, de la violencia, de la muerte, como una suerte digamos, de terrible rito de iniciación, ¿no? Entonces, bueno, atrás van a quedar, detrás de esta frontera de la que hablábamos, queda la pureza del niño, sus recuerdos felices, queda una infancia truncada, que es lo que va a constatar ya de adulto desde su melancólico exilio francés, ¿no? Entonces, bueno, hay otros temas interesantes en la novela y con esto cierro ya su comentario. La idea del pequeño país. El pequeño país es evidentemente su pequeño país, ¿no? El pequeño país africano del que procede, pero es también, en cierto modo, la infancia, la patria perdida, el hogar familiar, la familia destruida realmente, ¿no? Gaby está aludiendo permanentemente a un país que ya no existe, ¿no? Y por tanto, otra idea interesante es la idea de la imposibilidad de la pertenencia. Está buscando un sentido. Ya no estoy en ningún sitio. No soy francés, no soy ruandés, ninguno de los dos sitios es mi sitio. Esta sensación de pertenencia o esta necesidad de la pertenencia, ¿no? Que tiene un corolario, que es la de la identidad. Y también cómo las identidades se conforman a partir de, muchas veces inventadas, ¿no? A partir de las diferencias. Yo soy yo porque no soy el otro. Es decir, nosotros, el nosotros, la idea del grupo, de la etnia, de la raza, de la religión, que me acoge, me conforta, me encuentro acomodo en ello, pero a la vez... Solo se definen todo esto, todo este círculo que yo estoy simbólicamente haciendo con mis manos, todo este círculo cerrado, solo se define en contraste con lo que no es el círculo, ¿no? Y ese es el peligro. Es el peligro de la pertenencia y es el juego ambivalente también de la añoranza de la pertenencia, pero a la vez de la convicción de que cerrar la jaula, cerrar el hogar, evidentemente significa muchas veces dejar fuera a mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, la idea de eso, lo que hay detrás del racismo, de la xenofobia, de los odios que provocan las guerras, ¿no? Esta idea de una vinculación obsesiva, cerrada, al grupo, a un bando, a una facción, a una visión del mundo, de la existencia, ¿no? Al nosotros, ridículo, de una raza, de eso, unos rasgos físicos determinados. Fíjate que en África es muy curioso. En África es muy normal, a mí me llamó la atención. Yo he ido muchas veces al África Negra, iba, ¿no? Ahora ya no estoy como para eso, pero en su momento sí, ¿no? Y es curioso una de las cosas, ya estás constantemente recibiendo impresiones muy, muy, muy interesantes y muy valiosas, ¿no? Pero una significativa es que a la gente, a mucha gente, les hacen pequeñas incisiones, escoriaciones en la piel, de tal manera que ves gente que en las mejillas tiene, por ejemplo, tres rayitas, ¿no? O alguien que en la frente lleva. Esos son distintivos de etnia, de pueblo, ¿no? Si a eso le añades un factor ya político, que es que algunas de estas etnias han sido cortadas a la mitad, con esta distribución puramente racional y a la vez irracional, ¿no? De cuando las potencias europeas se reparten África y son los momentos de las independencias, se trazan fronteras absolutamente, en la mayor parte de los casos, geométricas, ¿no? Y que cortan por el medio, hacen convivir en un mismo país, en una misma nación, entre comillas, moderna, a gente de etnias distintas, y a la vez separan, ¿no? De un país a otro, con un pasaporte diferente, a personas que pertenecen a la misma etnia, ¿no? Este tipo de cosas del grupo, el marcar la pertenencia, ¿no? Eso está, y por tanto, la necesidad de construir, en cierto modo, un enemigo está presente en uno de los, digamos, de los temas de fondo, ¿no? Y otro lateral, que no es el principal, pero también quiero subrayar, ya hablaba de él de manera indirecta al comienzo, es la idea tan actual del sino dramático de los refugiados, ¿no? Es decir, cuando Gabriel en París ve la televisión, está viendo una y otra vez los barcos de gente que huye por todos los motivos, algunos evidentemente por persecuciones políticas, por salvar la vida, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, son muchos temas interesantes, como temas, digamos, racionales, que admiten un análisis y la reflexión, pero luego hay un acercamiento, como decía, muy, muy, muy lleno de sensibilidad, lleno de emoción. Para mí me parece un libro conmovedor, que dentro de su dureza es intimista, rezuma belleza, poesía, sí, melancolía, claro, tristeza, ¿no? Pero también dulzura, ternura, también desgarro, claro, pero sobre todo emoción, ¿no? Yo lo recomiendo de una manera muy, 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 muy viva, ¿no? También el segundo de ellos, pero a mí.
Que te ha gustado un poco menos.
Sí, porque, bueno, por supuesto la temática, la atmósfera, los escenarios, el enfoque poético que está presente, menos logrado a mi juicio, pero quizá porque aquí el protagonista ya es más adulto, aunque hay una fase de infancia muy, muy clara, ¿no? Es el jacarandá. El valor simbólico del árbol en la novela es muy importante, ¿no? Es una novela del 24 que se publicó, como digo, en el 25, yo creo que en mayo, en Salamandra también, con traducción del francés de Lidia Vázquez Jiménez, ¿no? Lo que ocurre es que entre un libro y otro ha pasado el tiempo. El escenario es el mismo, lo de la atmósfera es la misma, el planteamiento, etcétera, pero ha pasado el tiempo. Y ha pasado el tiempo y se nota en que, por de pronto, el foco ya no se centra directamente en la infancia, sino que se desplaza a la edad adulta, ¿no? Si Pequeño País lo podíamos leer como una novela de iniciación, marcada, como decía, por la pérdida de la inocencia, Jacarandá, en cambio, ya amplía el horizonte. Y ya no gira solo, porque sí que está, sobre la experiencia directa del niño y en particular del trauma. La presencia del genocidio impregna el libro entero, pero ya no es de manera directa, porque los protagonistas ya son otra generación. Entonces, aquí de lo que se está hablando, en el núcleo, si hubiera que resumir en una idea fundamental el libro, sería la idea de cómo se transmite y se integra en la vida, en la subjetividad, en las emociones, en la cotidianidad de gente que no ha vivido, que es de otra generación, que no ha vivido directamente el drama, cómo se transmite todo eso, cómo se integra, cómo se digiere, cómo se vive en una sociedad. Y por cierto, eso también tiene su trasunto en la actualidad, por ejemplo, en España, sin ir más lejos. Es decir, en un nivel menor, más reducido, pero no menor en importancia, cómo se hace en una sociedad como la vasca para mantener una cotidianidad, sobre todo la gente que ha sufrido directamente el drama, ¿no? O los herederos de quienes fueron asesinados por ETA, cómo integran, cómo en su vida cotidiana, cómo integran el dolor, el sufrimiento, la ruptura. No lo han vivido de un modo directo dramático, la mayor parte de ellos eran niños cuando sus padres, sus madres murieron, fueron asesinados, pero bueno, cómo se integran en una cotidianidad en donde, y esto pasa también, obviamente, en el caso de Ruanda y en el caso del libro, en donde los protagonistas están viendo por las calles a quienes asesinaron a sus familiares. Entonces, esta es la idea, ¿no? La idea fundamental. Se desplaza a la acción unos cuantos años después y entonces aquí ya no es contarnos, reconstruir los días de la tragedia. Aquí de lo que se trata es de examinar cómo se convive con la memoria, con el trauma, con la culpa, con la pérdida, ¿no? La novela se abre en el 94, que es el año de los sucesos, y en las primeras páginas conocemos a Milan. Milan es un joven franco-ruandés. Por cierto, Milan de esta novela, Gaby de la anterior y Gael del autor,
Son la misma
son la misma persona.
persona.
Con matices, me imagino, yo no conozco las interioridades, ¿no? Pero el plano general nos dibuja un personaje idéntico, ¿no? Bueno, un joven franco-ruandés, criado en Francia, hijo de un padre francés y una madre ruandesa, con una edad también idénticas a las de los datos, todos idénticos a los del a los del autor. Bueno, se acerca el fin de curso en Francia. Milan debe enfrentarse a la vergüenza de unos resultados académicos catastróficos en el último trimestre. Y cuando a sus tutores se tiene que darles explicación de por qué ha salido ha sacado unas notas tan malas, se inventa como justificación el impacto emocional que le ha producido las imágenes que en los telediarios de su país, de Francia, perdón, se pasaban sobre la guerra en su país, ¿no? Entonces, la televisión mostraba en esos días del 94 imágenes de violencia, de muerte, de éxodo, y ahí se aferra, el chico se aferra a esas imágenes para decir, el impacto emocional que esto me está causando es lo que me ha provocado el suspenso. Bueno, ¿qué ocurre? Que obviamente los tutores, los profesores del colegio llaman a los padres y se desvela que todo ha sido un invento, ¿no? Y a partir de ahí se desencadena la acción, ¿no? A través de la mentira, cuando los padres del chico de Milan se dan cuenta, por el aviso de los profesores, que ha mentido y que ha utilizado como mentira, además, los incidentes de Ruanda. Pues a partir de ahí empieza el relato con la presentación de los primeros años de la vida de Milan en Francia. Un relato que está marcado por dos circunstancias, ¿no? Por de pronto es un chaval, un adolescente, y está todo lo que tiene que ver con la adolescencia, el desconcierto vital, la incertidumbre, los miedos, su propia inseguridad, y todo esto unido, y este es el segundo frente de esos días franceses, a una conciencia vaga, tenue, un poco evanescente, sobre un pasado familiar opaco. Porque, claro, la madre es un misterio. La madre Venancia nunca habla de Ruanda. Y es un silencio constante, pertinaz y muy significativo. Ni siquiera cuando están saliendo las imágenes del genocidio, su madre habla para nada. De tal manera que eso es su madre es un misterio para el chico, ¿no? Y eso le resulta muy opresivo en la vida de ese adolescente, ¿no? Le choca muy pronto esa aparente insensibilidad de su madre hacia sus raíces, ¿no? El pasado de mi madre, dice, era una puerta cerrada. Es más, no escuchaba música ruandesa, no cocinaba platos ruandeses, ni me cantó nunca nanas en su lengua materna. No teníamos ni un solo objeto exótico en casa y ningún conocido ruandés venía a visitarnos. En mi mente éramos una familia francesa normal y corriente, ¿no? Entonces, esa impasibilidad de la madre, esa normalidad que parece claramente forzada, ¿no? Ese mutismo incómodo, exacerbados además cuando la barbarie está entrando por las pantallas del televisor todos los días, ¿no? Desasosiega al chaval, lo angustia e incrementa ese desconcierto de un adolescente que siempre es inseguro, además es un chico muy sensible y dice también literalmente, ¿no? Para manifestar su perplejidad, dice, la sensación, habla de la sensación que él tiene de no saber nada de la persona con la que llevaba viviendo desde siempre, la terrible impresión de no conocer a esa mujer, a mi propia madre, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera parte tenemos un relato también muy bonito, o sea, a mí es lo que más me gusta, quizá, porque, bueno, al ser niños, ¿no? Pues es te toca, te emociona, digamos, más, ¿no? El relato de esa etapa infantil, pues está, pues eso, esta perplejidad, este desconcierto, esta incertidumbre de un adolescente, sus excesos también de adolescente, que se pagan en notas muy malas, bueno. Tiene un noviazgo también un poco así, adolescente, con Nadege, una niña que, bueno. Y sobre todo, va a ser significativo el que aparece en casa un niño ruandés que es, bueno, acogido por la familia, y no puedo decir más, Claude. Es un niño de la misma edad que Milan, triste, sufriente, víctima de la guerra, y solo puedo decir que más adelante va a reaparecer en la novela ya convertido en una persona más adulta, ¿no? Milan se encariña con él como si fuera un hermano, tiene una herida espantosa en el cráneo, evidentemente producida en Ruanda, ¿no? Entonces, esta etapa de la infancia se cierra simbólicamente en el año 1998, cuando con 16 años ya, sus padres le comunican su divorcio. Le comunican al niño de una manera un poco solemne bueno, que se van a divorciar, ¿no? A partir de ahí, en ese mismo momento, unos meses después, Milan va con su madre, se va a Ruanda. hace un viaje a Ruanda. 4 años después, estamos en el 98, 4 años después del final de la tragedia, Milan va a viajar con su madre a Kigali, la capital de Ruanda, ¿no? Entonces, esta segunda sección del libro se abre con la llegada a Ruanda y bueno, también el asombro entusiasta de Milan, impresionado por el clima, que vuelve a el clima, los olores, la lengua con la que hablan las gentes, las costumbres locales, la descripción de la ciudad, una ciudad sucia, con color ocre, las calzadas llenas de barro, los barrios atestados y muy pobres, una capa de polvo rojo que lo cubre todo. Eso es otro rasgo
Yo creo que
significativo
eso es muy significativo, se ve mucho en las películas, ¿no?
de
Esas
esta
que se
parte de
desarrollan
África.
en África, yo creo que esa parte siempre, siempre se ve, ¿no? Es común.
Yo recuerdo siempre, ¿no?, llegar cuando podía, ¿no?, porque había veces en que, dadas las circunstancias, estabas 3, 4 días en aquellos camiones y no podías, no llegabas a ningún sitio, te acampabas en el monte, digamos. Pero cuando podías ducharte, yo tengo una imagen vivísima, ¿no? El agua de la ducha
Roja.
absolutamente roja, pero de una densidad que no te puedes imaginar. Tenías arena roja, polvo rojo en lugares que no podías ni
Hasta en el
imaginar.
cielo de la boca, ¿no? Como se suele
Sí,
decir.
así es, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo describe muy bien, el paisaje también externo, ¿no? Luego hablaremos de la naturaleza, ¿no? Y él, Milan, ahí va a conocer a la rama africana de su familia. Una rama cuya existencia hasta ese momento le era absolutamente desconocida, ¿no? Entonces ahí hay unos personajes encantadores, ¿no? Una abuela indescriptible realmente, luego una tía, Eusebi, que no es una tía, pero le llaman tía porque es amiga de su madre. La hija de esta amiga, Estela, que es una recién nacida en este momento, pero que como la historia va a continuar en el tiempo, la historia va a terminar con el chico con 37 años, que es la edad que tenía el escritor cuando terminó el libro. Entonces, esta niña, Estela, tiene un papel fundamental, tiene una vinculación muy, muy, muy estrecha con el jacarandá, que es el árbol protector que introduce esta idea simbólica en el libro, ¿no? Luego hay una anciana, Rosalí, también, bueno, como te puedes imaginar, todas estas personas que son la familia materna y ya tienen una cierta edad, todas han sufrido los acontecimientos del genocidio, han vivido en primera persona con la desaparición de hermanos, de hijos, de maridos, en el caso de las mujeres, ¿no? Y vuelve a reaparecer Claude. Claude se ha convertido ahora en un chico ya hecho, muy alto, atlético, muy comprometido con la realidad ruandesa. Y con Claude y sus amigos, Milan empieza a relacionarse y empieza a conocer, pues, el mundo, la atmósfera de la ciudad, las generaciones que, bueno, ya han pasado 4 años, crecieron después del genocidio, eran niños entonces y han crecido después, jóvenes que intentan vivir en un país que en parte está roto, pero que en parte también quiere crecer, empieza, hay también apuntes de esperanza, ¿no? Conviven inevitablemente, y yo creo que durante mucho tiempo se tendrá que convivir con la sombra de la tragedia, pero bueno. Entonces, estos dos primeros momentos, fechados, cada capítulo se fecha, cada sección se fecha, 94 y 98, son los antecedentes de otros capítulos posteriores que van a ser 2005, 2010, 2015 y 2020. En un constante, bueno, una constante, con muchas elipses. Perdón, elipsis, no elipses, elipsis. El otro día leía no sé si lo comenté aquí o si fue un libro que estoy leyendo ahora y que todavía no he comentado, ¿no? Me escandalizaba por un traductor que hablaba de elipses en vez de elipsis, ¿no?
Yo
Bueno, no, elipsis.
lo has dicho tú.
Elipsis es la figura geométrica,
Sí,
obviamente,
sí,
¿no?
sí, sí.
Elipsis son que de repente hay saltos de los que no sabemos nada y son desde el 98 a 2005 solo podemos deducir a partir, y ahí está también la maestría profesional de un escritor que nos va dando pistas suficientes para que no nos perdamos, ¿no? Entonces digo, se mueve en diferentes tiempos y se mueve la acción en diferentes ámbitos, porque el chico va constantemente de un lado a otro, de Francia a Ruanda, ¿no? En concreto,
Como
pues,
parece que hace habitualmente también, ¿no? Vive
claro, ¿no?
entre Versalles y Kigali.
Claro, eso es lo que hace. Ese juego, él está en Francia, se pueden encontrar en YouTube entrevistas en programas de televisión franceses, constantemente, apariciones públicas, su vida como cantante, etcétera. Pero bueno, está aquí reflejado también, y con la idea además de que son años estos en los que se va moviendo, son años marcados por algún acontecimiento histórico. No solamente es que es pequeño acontecimiento histórico, no solo es que se feche 2005, no, sino que en la narración se nos cuenta, qué sé yo, al final del Mundial de Fútbol del 98, la muerte de Ayrton Senna, lo que nos permite, aunque no hubiera la fecha, nos permitiría ubicar temporalmente perfectamente la acción, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos la madurez personal, aquí está la evolución del chico, el paso de la adolescencia ya a la madurez. Como digo, al término del libro, el personaje tiene 37 años, y aquí, entonces aquí hay una dimensión que es la indagación en la propia identidad, de nuevo un elemento recurrente, ¿no? La relación con su familia, la búsqueda de un lugar en el mundo. El libro puede plantearse en cierto modo como una investigación personal, ¿no? Él regresa a Ruanda no solo por su desubicación juvenil en Francia, el divorcio de los padres, un distanciamiento, el distanciamiento de la madre, la muerte de sus abuelos, rompe con la novia, una cierta indefinición laboral y profesional, no sabe lo que hacer, hace un TFM, un trabajo de fin de máster está haciendo en Francia y eso le obliga a ir a Ruanda, un trabajo de fin de máster sobre lo que me parece que no me recuerdo ahora cómo se llama, los Gacaca, ahora comentaré eso. Los Gacaca son unos jurados populares que se establecieron después del genocidio, en donde la propia gente, con un afán de reconciliación, y no necesariamente no vengativo, sino así de esclarecer los hechos, pero con un afán de reconciliación, juzga bueno, a aquellas personas que todavía viven allí y a las que se ha identificado y se ha probado su participación como asesinos, ¿no? Entonces, bueno, esa indagación se mueve en dos terrenos, ¿no? El individual, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Individual también es la indagación en su madre. ¿Quién era mi madre? ¿Por qué guardaba ese silencio? Y luego también una indagación colectiva. ¿Por qué tuvo su familia que abandonar Ruanda? ¿Qué ocurrió en aquellos meses del año 94? ¿Quién fue víctima? ¿Quién fue verdugo? ¿Quién fue testigo? Y todo esto aflora en, bueno, en infinidad de circunstancias, de anécdotas, de contacto con amigos, con declaraciones de unos y de otros, relaciones con, sobre todo, la vida familiar. Las abuelas, las tías, las mujeres mayores cuentan sus vivencias, en donde se mezcla parte de algo, diríamos que podríamos llamar medio realismo mágico, historias un poco fantasiosas, con aspectos claramente históricos, entonces con los dos planos imbricados, el colectivo histórico por un lado y el personal familiar también, insisto, fuertemente interrelacionados, ¿no? Con una pregunta de fondo que revolotea durante todo el libro, como estaba también en el primero, ¿no? ¿Es posible comprender realmente un acontecimiento como el genocidio? ¿Puede alguien que no lo vivió directamente experimentar de verdad lo que significó? Se cuenta todo esto además con una estructura fragmentaria, con una alternancia de voces, testimonios íntimos, recuerdos incompletos, reconstrucciones parciales, historias que cuenta uno y otro personaje. Y todo esto con este entorno de una generación ya posterior que intenta salir adelante con la huella inevitable, pero mirando al futuro con una idea de esperanza, ¿no? Muy interesante, y cierro ya, muy interesante, claro, una vez más, la reflexión sobre el genocidio, muy interesante el estudio de la memoria histórica, la reconciliación, los intentos de replantear una nueva vida que no que intente integrar a todo el mundo en la medida de lo posible. La descripción del paisaje, de los lugares urbanos y,
Yo creo que además
digamos,
da
naturales.
pie a muchas reflexiones, Alberto, ¿no? Que
Claro.
podemos olvidar o si olvidamos corremos el riesgo de que se vuelva a repetir siempre. O
Claro,
sea,
¿no?
yo creo que es una reflexión, ¿no? Que seguramente se hace en muchas personas todavía.
Claro. Y eso está en el libro, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? Hay que olvidar para poder seguir viviendo, porque si no olvidamos, el odio a lo mejor va a aflorar. Las ganas de. Tú tienes. Yo pienso en el caso de nuevo de ETA, ¿no? El señor que. El niño que tenía 8 años en su momento y que ahora tiene 50 y tantos y vive enfrente. Y desde el balcón de su casa ve que enfrente, en un bajo, hay un señor que ha montado una cristalería y que es el señor que mató a su padre. Entonces, ¿cómo vivir esto? La necesidad, por un lado, de olvidar, pero por otro lado,
Claro,
de
sí,
recordar, de tener
si
esto
con
vivo, ¿no?
olvido, si con olvido también eliminamos la justicia, ¿no? Si olvidamos, quizás tampoco hay justicia, ¿no?
Claro,
Yo
¿no?
creo que es una reflexión que hay que seguir haciendo, ¿no? Desde
Muy
luego.
pertinente hoy día todavía, claro, ¿no? Luego está otra idea muy interesante que es lo que la metáfora del silencio de la madre, el silencio de la madre no solo como un hecho real, sino como metáfora, ¿no? Que es la misma idea, el peso del silencio, ¿no? El silencio aparece como una presencia constante en la novela, en las familias, en la sociedad, nadie quiere hablar de ello, todo. Bueno, a mí me recuerda también historias que me contaban a mí mi madre, ¿no? En la guerra civil, ¿no? Después de la guerra civil, sabías que aquel había paseado, sabías que aquel otro, pero ¿qué haces, ¿no? La idea del silencio, ¿no? Es, por un lado, para la madre, claramente, una forma de protección, frente al sufrimiento, ¿no? Para la madre callar es la única forma de sobrevivir emocionalmente, ¿no? Pero por otro lado hay que romper ese silencio. La ruptura de ese silencio es fundamental. Hay que hablar, ¿no? Y aquí es muy interesante porque esto conecta con la idea de la literatura. Es decir, la voluntad de un escritor de hablar de ello. Porque solo hablando de ello, como tú apuntabas, será posible, quizá, evitarlo en el futuro, ¿no? Es decir, los recuerdos, las declaraciones, los testimonios, las conversaciones con gente que lo ha vivido, es muy importante. Entonces, en ese sentido, hay una idea muy, muy poderosa para mí, que es la de la literatura como curación. La historia de la familia contada, que la cuentan varios personajes, debajo del jacarandá, Estela, la niña esta, tiene unas cintas magnetofónicas en las que grabó a su abuela contando su historia. Y con Milan, los dos, sentados debajo del árbol, escuchan esas cintas, ¿no? Esto es, aparte de muy bonito, ¿no? Bueno, yo creo que revela el núcleo central o uno de los núcleos centrales de la historia. ¿No? Y no quería hablar también de esto de los gacacas, no sé si nos va a dar tiempo, ¿no? Pero es muy, muy, muy
Algo
brevemente. Estos,
rápido sí que nos da tiempo.
sí, bueno, es simplemente esta idea de unos tribunales populares en donde se replantean, se vuelven a contar todo el mundo libres, sin unos personajes, unos puestos, unos roles atribuidos inicialmente. Todo el mundo cuenta su experiencia y el propio pueblo, de una manera sosegada, en la medida en que se puede, dictaba sus sentencias, ¿no? Entonces, bueno, un libro inspirado también por esta vertiente optimista de la que hablábamos antes. Y bueno, es verdad que nos muestra cómo la reconciliación oficial, que es la que impulsan las autoridades, no siempre coincide con los procesos emocionales más íntimos, pero que bueno, que la única. Mientras hay personajes que están dispuestos a perdonar y a superarlo, hay otros que no son capaces de olvidar del todo, siente que el dolor es muy reciente, todo eso, esta infinidad de temas que así de manera un poco atropellada he ido
Vale, y
diciendo,
sobre todo ese
pues
poder
están
de la
presentes.
literatura también como manera de que las personas empaticemos, conozcamos las
Claro.
situaciones y queramos más a la gente, que yo creo que al final la base está en que no haya odio, ¿no? Y seguramente no habría ni matanzas ni habría guerras si no hubiera ese odio latente. Bueno,
Claro.
esto ya aportación mía. Alberto,
Sí, no, es verdad, sí,
y
tienes razón, ¿no?
aportación tuya sería la
La
música,
música
bueno, que
ya.
ya hoy me comentabas que está clarísimo, ¿no? La
Sí,
elección.
está clarísimo, aunque fíjate que hay decenas de referencias musicales, porque en esta última película, en esta última novela, sobre todo, el personaje Milan escucha todo: John Coltrane, Queen, Pink Floyd, músicos, muchos músicos africanos, como referencias expresas a ellos. Pero bueno, hay una canción del disco quizá más exitoso del propio autor. La canción se llama Pili Pili sur un croissant au beurre. Es decir, Pili Pili es un plato africano sobre, una salsa africana, sobre un croissant de mantequilla. Entonces, que ya concentra esta idea de los dos mundos, ¿no? El mundo africano y el mundo francés, ¿no? Está muy bien, la canción está muy bien y el disco del que sale también está muy bien, yo lo recomiendo. Y nada más, bueno,
Y
simplemente la
seguro que el
recomendación.
plato es exquisito, porque los
Ah,
croissants
seguro que el plato
estaremos
exquisito.
conscientes de que están muy buenos y suponemos que el pili pili tampoco estará mal. Bueno, pues un abrazo fuerte, Alberto. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene entonces.
Gracias.
Il voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit gône de Lyon aux oripeaux d'évasion, partir. Non pas pour voir de nouveaux lieux, mais voyager. Pour ouvrir de nouveaux yeux, orpailleur d'horizon, y a que des hôtels mille étoiles pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit, qui croient sans beurre, qui français qui flâne, lisez qui est roi, qui chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature, et de pays en pays, il pédale, et de guerre en maladie, il pédale, s'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili 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 pili. Pili 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 pili, pili pili, sur un croissant au beurre. Pili 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 pili, pili 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 pili, pili pili, sur un croissant au beurre. Elle était belle comme un piment, une robe du dimanche. Elle rêvait d'un charmant, d'un amour qui s'épanche. Elle vivait dans un quartier populaire, elle avait fui son pays, les pogroms et la guerre, et la terre des ancêtres était un vaste mouroir et ce pays d'accueil. un sombre miroir qui lui renvoyait cette image de paria, de réfugié HCR qui glisse aux parois et qui veut s'envoler, partir loin d'ici, là où le ciel ne dit ni Hutu ni Tutsi. Mur de sa chambre au vert papier peint, recouvert de posters de salut les copains, était son antre où elle rêvait d'être hippie, d'écouter du Jimmy et de vivre à Paris. En attendant le bus sous un arbre en fleurs, son destin croise celui d'un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Elle est île aux sources du Nil, un vent souffle l'idylle sur les branches d'un nid, d'un croissant beurré, d'un piment swahili, qui s'était donc juré de s'aimer pour la vie, malgré toutes les routes crevées d'ornières, dans le panache de poussière des saisons blanches et sèches. Malgré le doute et les pluies diluviennes, malgré les torrents de boue qui s'écoulent dans la plaine, le croissant, le piment ont le goût d'un enfant, puis de un, puis de deux, carpe diem d'un instant. Aucune écluse ne peut contenir les rêves que le cœur transporte et pour lesquels il crève. Pili Pili rêvait de Paris, croissant au beurre, voulait vivre ici. Ils se croisent, décroisent les chemins, laissent des enfants au carrefour des destins. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre.
Pili 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 p